TNC Clásicos.
Hola, esto es ¿Qué me hace después de escuchar? Programa número 277. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Manuel Álvarez.
Y hoy, porque lo eligieron ustedes, vamos a estar hablando de The Apartment o, como lo llamaron acá aparentemente, Piso de Soltero. Los títulos traducidos de las películas de Billy Wilder son increíbles. Y digo Billy Wilder porque... esto probablemente sea algo que nos acordamos solamente vos y yo, Nico. Pero yo toda la vida le dije Billy Wilder, porque estoy seguro que de algún lugar lo saqué, no se me ocurrió a mí. Debe ser... será la pronunciación alemana, el tipo
austríaco. Sí, me suena más alemán, claro.
Y no sé, en algún lugar escuché Billy Wilder, entonces recién nos estuvimos fijando en un montón de videos de YouTube que hablaban de Billy Wilder. Como lo decían, en todos era Wilder, así que decidimos en este podcast, a partir de ahora vamos a llamarlo Wilder, como se diría en inglés.
Igual no te sientas mal, Fede, que encontramos varios que decían Wilder también.
Así o sea,
no,
sí.
No te preocupes. Sí, sí.
Bueno, este es uno de mis directores favoritos. Quizás no tan populares como otros directores de la misma época, como Hitchcock, como Ford, como Welles. Sin embargo, es un director exquisito. Yo creo que vi 6 o 7 de sus mejores películas. Recién estábamos chequeando, el tipo hizo 30, 40, ¿no?
27 películas. Y tenía algo así como 70, 60 como guionista.
Sí, un director muy prolífico. Muchos de estos directores eran muy prolíficos. Quizás una notable excepción es Welles, justamente. Bueno, en alguna otra ocasión ya dije que este es uno de mis directores favoritos. Casualmente, en el cuarto aniversario, vos y yo, Nico, tuvimos en común una peli favorita de él. Sí. Yo elegí Double Indemnity.
Y yo elegí Sunset Boulevard, que es como la más reconocida de él, si se quiere, o una de las...
probablemente, con Sam Like It Hot, que perdió con The Apartment. Bah, en realidad, recién estábamos discutiendo eso. Ustedes, para ustedes, The Apartment es más reconocible que Sam Like
no,
It Hot.
No, para mí, es mucho más reconocible. Por lo menos la gente que yo hablo me dicen que Sam Like It Hot es mucho más. Creo que tiene que ver con que está Marilyn.
Sí, puede ser. Yo estoy más del otro lado, pero... quizás por una cuestión de gusto, pero recuerdo también tipo ser pibe y ver Canal 7 y estaban pasando Some Like It Hot como una Eva y dos Adanes y de verla. Entonces está como en la memoria colectiva de alguien que le gusta el cine.
Una Eva y dos Adanes, sí, es el título.
Son títulos de películas de Olmedo, pero sin embargo tienen cierto encanto. Por el Piso de Soltero no me desagrada tanto, ¿no? Porque no tiene que ver, dije, o sea, básicamente.
Piso de Soltero tiene que ver, una Eva y dos Adanes, qué sé yo... inclusive hay otro título que es con polleras a lo loco, con faldas a lo loco. ¿Le suena?
Sí,
sí, sí, creo que sí. Pero
sí, es cierto. El hecho de que esté Marilyn Monroe la hace automáticamente más icónica. Sí. Si bien a mí personalmente no me cae muy bien esa actriz.
No, a mí Sam Like It Hot me vuelve loco.
¿En serio?
Es mi Marilyn favorita, la de Sam Like It Hot.
Mira, también estuvo en otra película de este director que se llama The Seven Year Itch.
Sí, yo no la vi y tiene una de las escenas más reconocidas también de
la historia del cine.
De la historia del
sí,
cine.
Que es la escena en donde se le vuela el vestido porque...
por la cosa de viento que sale de la cañería.
Del subte.
Sí,
sí. Es medio rebuscado en realidad.
Lo que tiene, que creo que le pasa mucho a este director, es que es justamente una de las escenas más reconocibles de la historia del cine, pero no mucha gente reconoce que es de él. También a Marilyn cantando en Some Like It Hot, el final de Some Like It Hot, Sunset Boulevard, mucha gente lo reconoce, porque ahí no reconoce a este director. Creo que lo que tiene Billy Wilder es que tiene poca publicidad, a diferencia de los otros directores que ya nombraste.
La verdad que
no sé, yo creo que igual si te gusta ese cine, el cine de esa época, del Hollywood dorado, más allá de que
llegás.
Está por ahí, claro, sí, llegás y conoces a Billy Wilder. Si te gusta ese cine, lo conoces.
Si queremos hacer comparaciones, Kubrick, Hitchcock, Welles, se hacían más autobombo, quizás.
Claro, eso.
Creaban una leyenda, como sucede con muchas personalidades, muchas celebridades, no solo detrás de la cámara, sino especialmente adelante. Crean una leyenda sobre sí mismos. Quizás Billy Wilder era un laburante.
Claro, sí. Pero eso, o sea, si hoy vamos a la calle, por ahí mucha gente conozca más a Hitchcock que a Billy Wilder. Y a mí me da mucha pena, porque a mí me encanta Wilder.
Sí, a mí me parece, como decía, que es uno de los mejores directores que se codea con estos. Y no sé si me gusta inclusive más su cine que todos estos otros ejemplos que estamos tirando.
Sí, por ahí apartado película por película, pero creo que Billy es sin dudas para mí uno de los mejores dialoguistas de la historia del cine.
Sí.
Me vuelve loco.
Ni hablar. Recién estábamos mencionando que vos y yo, Nico, elegimos Double Indemnity y Sunset Boulevard. Nuestra idea va a ser que esta sea la parte 1 de un doblete de podcasts sobre este gran director. La semana que viene está ocupada con estrenos, con un estreno superheroico y el final de una de las mejores series del momento. Pero la otra, vamos a hacer la segunda parte y ustedes van a tener que elegir, como hicieron esta vez, entre dos de sus mejores, entre comillas, comedias, ahora vamos a hablar de eso, entre sus películas más reconociblemente noir, que son estas dos, Double Indemnity y Sunset Boulevard. Por otro lado, no me quería olvidar de decir que Manu es uno de los integrantes fijos de nuestro nuevo podcast sobre videojuegos. Presione cualquier botón para continuar. Y uno diría, ¿cuál es la conexión entre videojuegos y este clásico de la era dorada de Hollywood? Bueno, inicialmente habíamos hablado con él a través de un llamado que hice en Instagram para sumar a alguien nuevo que tenga conocimiento sobre cine clásico. Y vos, Manu, me sorprendiste con tus conocimientos, con todo lo que viste, particularmente porque tenés 21 años.
Gracias, gracias.
21 cortos años.
Espero no pinchar el pod.
No te preocupes, no creo que suceda. Ahora sí, hablemos de The Apartment, una película exquisita, sorprendentemente moderna. Es una película que todos los temas que toca sorprende, no solo el hecho de que los toque, sino la manera. Moderna.
Sí, sin duda.
Y hace un rato estábamos hablando con Manu, que a veces da la sensación de que un director aparentemente tan humano, tan en contacto con lo que nos hace humanos como este gran director, se siente inevitable que toquen estos temas de formas tan transparentes, por más que no sea la norma en la época.
Pasa que investigando un poco más del director empezamos a entender cuestiones de que él por ahí necesitaba luchar y decir estas cosas por su propia historia. Él era un austríaco que vivía en Francia cuando fue conquistada por los nazis y tuvo que escaparse de eso. Entonces, él tiene una lucha mucho más social dentro de su cine, de tratar de aclarar las cosas que están bien y las cosas que están mal, por eso mismo. Y me parece que en esta habla mucho de varias injusticias y reivindica las cosas que están bien y ataca las cosas que están mal en esa sociedad.
Sí, y aparte lo que tiene la película también, que a simple vista, cuando te la nombran o empezás a verla, puede pasar como una comedia más de la época, así pasatista y un poco frívola, y a medida que vas avanzando en la trama te vas dando cuenta que lo que te quiere contar realmente el director es otra cosa, y es algo que tiene una conexión sentimental que te termina afectando completamente todo lo que es el formato de la película, la forma de contarla.
Empecemos por lo primero. La premisa es excelente. Repasémosla. Es un pobre tipo que tiene un departamento en la ciudad. Uno se podría imaginar que debe estar cerca de donde trabaja, que es un edificio enorme con 35.000 empleados de una gran aseguradora. Esto es algo casi distópico. De hecho, los planos en donde él está sentado en su escritorio, rodeado de un montón de otros escritorios similares, son inmediatamente icónicos.
No, eso es tremendamente, o sea, hermoso, y además cómo te habla mucho de la soledad que vive ese personaje, porque algo que va a ir tocando de a poco la película es cómo a través de la puesta en escena te va mostrando, te está hablando del tipo que es un solitario, es un chabón que no, salvo el trabajo, no tiene otra cosa, ni siquiera, o sea, tanto el departamento, que es un lugar que tendría que ser su lugar de descanso y de estar tranquilo, lo tiene que compartir con sus compañeros de trabajo para poder...
Ni siquiera compañeros, sus superiores.
Sí, superiores.
Claro, son sus superiores por una cuestión de que para que él vaya ascendiendo de puesto de trabajo, pero en realidad no le interesa mucho eso al tipo.
No, inclusive cuando llega a cumplir su objetivo se da cuenta de que las formas le quita todo lo lindo del logro. Para terminar con la premisa, sí. De alguna manera, en algún momento, le presta a un compañero de trabajo su departamento para que se cambie a un smoking por una ocasión especial. y sus superiores se enteran no solo de que este empleado tiene un departamento, de nuevo, esto creo que no lo aclaran, pero uno supone que el encanto es que debe estar cerca del trabajo.
Sí, y además que es como un re lindo departamento.
Es un re lindo departamento.
De soltero.
Vive solo y es un buenazo, evidentemente. Entonces empiezan a abusar pidiéndole la llave del departamento, que es algo muy divertido, como el va y viene la llave, para llevarse sus amantes, se podría decir, sus mujeres extramaritales.
Sí, una canita al aire. Sí.
Que es increíble la elegancia con la que cuentan esto. La primera escena, arrancamos, lo primero que vemos es a un tipo en el departamento con una mujer que se tiene que ir. Y en un momento menciona otras chicas y esta chica le dice, ¿cómo, traes otras chicas acá? Y él le responde, no, si soy felizmente casado. O sea que ahí ya te tiene todo. Es un departamento donde llevan estas mujeres y en ningún momento te mencionan lo que hacen, pero todos entendimos.
Sí, hay un doble sentido todo el tiempo en la mayoría de la mayoría de los diálogos que son humorísticos manejan esta cuestión del doble sentido. Pero a lo que iba yo con el lugar de trabajo, que es lo ves este tipo con el gran angular que ves todas las oficinas, la gente moviéndose, ruido, y el tipo está solo en ese escritorio individual chiquitito. Y en la casa el tipo está solo y ni siquiera puede disfrutar de su casa porque también todo ese bullicio que está en la oficina también está en la casa en una cuestión sexual. Y el tipo se va como, está solo en esos dos momentos que en realidad está completo de gente.
O sea, sí, está rodeado de gente. De hecho me parece que uno de los temas que son un poco más menos obvios, y no quiero sonar demasiado snob por cómo lo voy a decir, es la alienación de la gran ciudad.
Sí, por
¿no?
supuesto.
La soledad que uno siente rodeado de millones de personas. Creo sí. que en un par de momentos menciona el dato sí. de que en Nueva York en ese momento habían 8 millones de personas.
Sí, el diálogo inicial. El diálogo inicial,
pero creo que después lo repite en un momento más.
Repite todo el tiempo que hay 35.000 personas en la oficina y bla,
claro.
bla, bla.
Que sí, que sí. me parece que básicamente es lo solo que uno se puede llegar a sentir aún rodeado de... supuestamente rodeado sí. de un montón de personas.
Sí, creo que la película ataca todo el tiempo a lo que es el sueño americano. Sí, a mí lo que me mató de lo que vos dijiste es el momento cuando está trabajando con toda la gente y dice, y ahí siempre me quedo 2 horas más porque hay gente en mi casa que no puedo, y no puedo ir.
Claro.
Se va toda la gente y él queda solo, totalmente solo en toda esa oficina.
Bueno, es muy interesante cómo está planteada esa situación porque al principio, lo primero que pensás, si bien se revela el verdadero por qué se está quedando muy rápidamente, lo primero que pensás es, este tipo es un obsesivo del trabajo, sí. lo único que le importa es avanzar en su trabajo, algo así. Al final no, pero al final sí, porque en realidad lo que está haciendo supuestamente, en realidad, y bueno, está lo discutible, él se dice que lo está haciendo para ir adelante, de hecho, más adelante cuando se encuentra con Fran, le dice, ellos creen que me estaban usando a mí, pero yo los estaba usando a ellos, mirá, llegué al piso no sé cuánto.
Sí, el piso 27.
El piso 27. Pero como dijimos, es un triunfo que le sabe amargo, especialmente porque... implica perder a la mujer que ama.
Es que incluso parte de lo... adelantándome un poco, pero bueno, parte de lo que tiene la película es que en el momento que es necesario él termina dejando todo eso.
Sí,
o sea,
claro. Sí, yo creo que lo que tiene es ese mismo momento que dice, mirá, yo llegué a esto donde yo quería. Es otra tantas veces que el personaje finge ser feliz cuando claramente no lo es. Y creo que la película trata mucho de eso, de este personaje que...
Sí, finge ser quien no es también.
Claro,
o sea, esa cuestión de tener que mostrar imagen de éxito para poder prosperar en el mundo, o sea...
Que enmascara todo mediante estas cosas, mediante su humor, mediante sus movimientos, mediante su... soy importante porque soy un oficinista, y en realidad el tipo, mientras más crece en la empresa, más infeliz es en la película.
Sí, y un poco pasa parecido también con ella, con Fran,
claro.
que enmascara toda esta cuestión de que ella sabe que él la está engañando... y que seguramente nunca va a dejar a la mujer por ella. Y sin embargo, por esa cuestión de sentirse no sola o de sentirse amada, bueno, le permite que esto suceda.
Sí, otro tema que me parece que es muy importante de la película y es muy moderno también, porque si esto pasaba en los 60, ahora pasa y pasa peor, y es como, a veces da la sensación de que listo, es el fin de la humanidad. O quiero decir, está cada vez más cerca, es como las generaciones anteriores usan a las generaciones nuevas como combustible para sus caprichos prácticamente,
sí,
¿no?
Sí.
Porque con respecto a lo que decís vos de Fran, a mí me parece que ella está en conflicto porque no le cree...
Sí, es como un autoengaño que sea, o sea, esa negación de no querer ver lo que realmente es.
Sí, como... porque uno está enamorado y qué sé yo, pero eso, un tipo más adulto que debería tener más experiencia y sí, debería comunicar esa experiencia para ayudar a los que vienen después a ser mejores y a no equivocarse en las mismas cosas o cosas parecidas en las que se equivocó, lo usa esa debilidad para aprovecharse y básicamente para tener sexo.
Sí. Sí, sí, sí. No, no queda duda que el chabón chupa un huevo ella.
Le importa un carajo todo.
Sí, a todas sus otras novias que tuvo.
Sí, sí, de hecho está toda la historia con la secretaria, que tuvo una historia parecida con la secretaria y quedó ahí la secretaria.
Y ya, claro.
Hasta que le jode su nueva canita al aire, como decía vos, Nico. Y ahí la echa. Es un tipo. Es un, este tipo Sheldrake es un monstruo.
Sí.
Es.
Y lo que es muy fuerte es que, como él de haber. En ese momento iba a haber un millón y ahora otros millones. O sea, es un personaje muy real.
Sí. O sea, sigue habiendo. Bueno, otra cuestión un poco deprimente quizás es que en ningún momento tiene ninguna clase de castigo.
No.
Pero eso es lo que lo termina siendo todavía más realista. Porque ¿sí? tiene eso. La película es muy realista en lo que te quiere contar y lo que te está mostrando. Y que el tipo salga como, o sea, sí, lo único que terminó perdiendo es que la mujer lo descubrió y lo mandó a cagarse. Pero no le cuesta mucho recuperarse porque después en la fiesta de Año Nuevo está con ella y así como está con ella va a estar con un montón de otras. O sea, no hay castigo para esa clase de persona.
Sí, lo que te dicen es cuando lo deja, él dice, bueno, me voy al club y voy a aprovechar que soy soltero y soy re piola. Y al final la deja ella y él se va a conseguir otra mina.
De hecho, cuando Baxter empieza a trabajar en la oficina al lado de Sheldrake y Sheldrake le cuenta que se va a divorciar, Baxter le dice, ah, qué bueno, entonces ahora vas a poder ser feliz con Fran. No, 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 voy a quedarme en el hotel y voy a aprovechar, lo que pienso hacer es aprovechar mi vida de soltero. Hijo de puta.
Sí. Y después sale a comprar igual, porque
puede. Sí, sí, y la vuelve a convencer, le vuelve a insistir. Sí, la verdad que es...
Es que encima algo que tiene interesante toda esa relación que tiene Baxter con Sheldrake, es que está bien, él para ir avanzando le presta el departamento a él. Una vez que él se da cuenta y le está prestando el departamento para que se acueste con la persona que él ama, es muy fuerte cómo el personaje ahí empieza a cambiar y es el punto definitivo donde él dice, no, yo esto ya no lo puedo permitir, y llega ese momento en el que le dice, no, el departamento, las bueno, bolas.
Desde que encuentra a Frank en su departamento, no vuelven a usar el departamento de él. Nadie.
Claro.
Eso que decís vos, Nico, me hace pensar en una de las tantas cosas que están bien en este guión exquisito. Es el uso de los objetos.
Lo del espejo.
El momento en que se entera que es ella es cuando ve el espejo roto.
Sí. Esa escena en particular, y ahí otra vez, estás viendo encima. Algo que me llama mucho la atención y que está buenísimo como lo eligieron contar es que siempre que él comparte un momento de intimidad con ella, antes de que ella termine estando en el departamento de él, son en el ascensor, con un montón de personas adentro y en la fiesta esta de Navidad. Y es hermoso cómo esos momentitos son súper tiernos y adorables por parte de los dos. Y el momento en que ella le muestra el espejo y él se da cuenta que es el espejo de ella y que quiere decir que se está acostando con el jefe, es increíble cómo ella no sabe lo que le está pasando en ese momento a él, pero vos en su expresión ves todo el dolor que está teniendo encima, al igual que momentos antes habías visto el dolor de ella cuando está en esta escena del bar, en el restaurante chino, con Sheldrake. Sí.
Y después, de vuelta quiero decir, es increíble el guión en esa escena. El que ella saca el espejo y está roto y dice, para mí una de las frases más icónicas del cine, que dice, está roto el espejo, sí, porque así puedo verme de la manera que me siento.
Sí, no.
Es una locura.
Muy doloroso.
Por eso esos son los pequeños detalles que la hacen tan moderna y tan oscura para ser el tipo de película que te prometían que era. Claro. O sea, es increíble.
Bueno, quiero decir que la votación estuvo mal, esto no es una comedia.
Para nada, nada.
Yo tenía ganas de tocar ese tema. Bueno, Lucho, nuestro editor, que en este momento no nos está acompañando, pero me va a ayudar en lo que viene después de grabar, me dijo lo mismo. Creo que lo dejó en un comentario, de hecho. Me dijo, The Apartment es una de mis películas favoritas. No sé si la consideraría comedia. Yo la había visto por última vez hace varios años. Es una comedia, pero desde el momento del intento de suicidio, de nuevo, como se nota que Billy, con el corazón enorme que tiene, entiende que tiene que dejar de ser una comedia. deja de ser una comedia.
Sí.
O sea, de una manera absolutamente natural, porque sí, la película, lo que está sucediendo, lo pide.
Con momentos propicios de comedia, como colar los fideos con una raqueta de tenis, todo eso, pero la película es completamente gira y es sí, una cosa. Y les doy un consejo a los que no la vieron: no la vean en un momento bajón porque los va a destrozar.
Claro, a mí yo tenía en el recuerdo más esta cuestión de que es bastante dramática más que comedia, porque los momentos que apelan a lo más crudo y doloroso que tiene la película, no te los olvidás jamás y te súper afectan. Y algo que siempre me gustó es que Jack Lemmon, que acá el personaje también lo tiene, que es medio bobalicón y medio que tiene esta cuestión del slapstick que hace comedia física, sabe demostrar que también es un excelente actor dramático.
Sí, por supuesto.
Sí, no. Jack Lemmon...
No sé si no es su mejor interpretación.
Yo veo esta película y pienso es una de las mejores interpretaciones que vi. O
de ambos, igual. Porque
de
son
ambos,
los
seguro.
Dos.
Por lo menos de esta época de Hollywood, que está repleta de interpretaciones de grandes actores... Interpretaciones icónicas, quiero decir. Esta es una de las que más me llevo. Porque sí, hablemos un poco del slapstick, lo que decías vos. Lo que hace Lemmon en esta película en particular es casi chaplinesco.
Cuando está enfermo y todas las cosas que hace con ese líquido para destaparse la nariz.
Bueno, el momento que lo aprieta y sale volando. Es tan bueno por lo que hace Lemmon, por lo perfecto que es ese arco. Pero también, no nos olvidemos, Sheldrake, que ahora no recuerdo el nombre del actor, pero es...
Fred McMurray.
Que es el protagonista de Double Indemnity.
Claro, sí.
Bueno, es un gran actor también. Y una de las mejores cosas de ese momento del chorro es su no reacción.
Sí.
No le importa nada, boludo.
Es que ahí se está hablando de
que
es
el típico
realidad...
adulto que piensa que todo lo que no puede entender o que le chupa un huevo. Él solo piensa en sí mismo.
Es justamente eso. No le importa ascender a este tipo, no le importa... Todas las explicaciones que le esté dando de que está resfriado, de que quiere dormir, que... No, el chabón está con que la quiere ir a poner en la casa de este chabón y ya está.
Sí, esa escena es tremenda. La decepción de enterarte este tipo que finalmente escuchó las recomendaciones de los otros chabones y me va a ascender, también quiere mi departamento y la justo hoy... Por un lado estoy contento porque me está ascendiendo, por otro lado... Estoy enfermo. Bueno, es tristísimo. El chabón literalmente duerme en una plaza, boludo.
Ese plano es hermoso. Las hojas cayendo y él acostado en ese banco inmenso que lo deja como chiquito en el cuadro. No. Pero lo que tiene la escena de cuando está resfriado, toda la secuencia que nunca pierde la gracia. Y sin embargo lo sufrí porque uno dice, yo estuve así, tipo, que me estoy muriendo de fiebre y tengo que hacer algo, estudiar sí, o trabajar sí, o lo que sea, y me estoy muriendo por dentro.
O
lo
bueno,
padecés
la
con él.
Típica, boludo, cuando uno está enfermo, lo más molesto es cancelar planes sí, y cambiarlos de día.
Sí,
y encima estos tipos se lo hacen recontra complicado porque tiene que hacer una cadena de llamadas.
Esa es fantástica.
Y encima después lo cagan a pedos porque tuvo el teléfono en uso. Es buenísimo. Como que no le puede salir nada bien.
Sí, tiene un ritmo espectacular este actor. Ya cuando empieza la película, que es como tiene esta máquina para escribir que va haciendo pa,
como
pa,
acompaña,
pa, y él con la cabeza haciendo pa, al ritmo perfecto.
Se siente que va más allá del actor. Se siente como que es una de esas películas que...
Está todo en sintonía.
Sí, está todo en sintonía. Cada uno de los movimientos estuvieron ensayados y eso hace que todo se vea musical.
Sí.
Sus movimientos acompañan la presentación de los objetos que sabemos que se van a volver a utilizar después. Todo está por algo. Claro. Y no estamos hablando de simplemente diálogos y objetos, como estaba diciendo recién. Cada movimiento de este personaje está por algo. Y es fantástico. Algo que estábamos también hablando hace un rato con Manu, es fantástico cómo inclusive se presentan las pastillas para dormir, que no todo el mundo sí, tiene en su botiquín. Y en este caso, cuando uno de estos ejecutivos lo molesta, cuando ella se está... Literalmente tiene el pijama y se acostó y se tapó y ahí suena el teléfono. Le dice, no puedo, me acabo de tomar una pastilla para dormir. Y al chabón no le importa y después vemos que medio que está mareado cuando baja las escaleras. Bueno, finalmente no puede evitar dormirse en una plaza. Y eso, esas mismas pastillas vuelven en el peor momento que está pasando nuestra protagonista.
Sí, la película entera funciona cíclicamente. O sea, todo lo que se presenta en algún momento vuelve.
Todo lo que se presenta funciona. Claro. Y incluso los personajes más secundarios son súper útiles a la trama. el vecino que es el médico, que funciona mucho con esta secuencia de, ah, creen que es un chabón que se la pasa llevando todo tipo de minas, peleando, es él. Es muy divertido, pero el tipo después es funcional en una de las escenas más impresionantes de la película. Y la secretaria, por ejemplo, de Sheldrake también es un personaje que está ahí medio de fondo y después es súper funcional a lo que termina para la resolución.
Claro, y bueno, después todo vuelve, o sea, lo de las pastillas, lo del cambio de llave, su llave del departamento por la llave del baño, vuelve al final.
Lo del arma,
lo que saca la aguja a afeitar, después es otro chiste que él se trata de afeitar y como no tiene aguja tiene que volver a meter. Está toda la película así, hasta los chistes, lo de Cookie Wise,
That's the way it crumbles, Cookie White. Es muy divertido como
al final.
Da la sensación de que todo eso de Tata Wise, lo saca de el otro ejecutivo principal. Y finalmente Fran se termina copiando. Claro. Es otra pequeña manera de mostrarnos cómo los más adultos, los mayores, igual, aún así influencian hasta en la manera de hablar a los que venimos después.
Y otra cosa que la iba pensando mientras la volví a ver ayer, era esta cuestión también, que funciona como elemento de comedia, pero al mismo tiempo te está diciendo mucho más, es esto de que los vecinos piensan que él es un superamante, es el lover boy de la ciudad. Uh-huh. Y los ejecutivos piensan que es un completo nabo, que pueden hacer lo que quieran con él. Y en realidad, él no es ninguna de esas dos cosas, y la única que lo ve como lo que lo es hasta con un gesto de amabilidad, como el hecho de que es el único que se saca el sombrero adentro del ascensor, es ella, y que se conozcan a través de esos gestos o de esa cuestión tan íntima que nadie más en el mundo lo puede ver, es como muy hermoso y te habla mucho también de esa cuestión de incomprensión que debe sentir el tipo de que nadie lo ve como realmente es.
Sí, la relación entre ellos dos me parece una de las más lindas, sobre todo de la época de esa, porque usualmente es o ella es una super mega mujer hermosa, o él es un super campeón ganchero, y acá no, son dos personas que se conocen y que sin tratar de enamorarse se terminan enamorando súper real. A mí me gustó mucho cómo está hecho.
Es que ese es el elemento humano total que es como que engloba toda la película.
Sí,
y ella igual es mega hermosa porque te seduce mucho con toda esa fragilidad y con lo tierna que es y con lo buena que es como decís, es la novia perfecta.
Es muy lindo cómo empieza como una chica de los sueños, aparentemente más perfecta de lo que uno puede esperar en el mundo real, siendo realistas, y sin embargo después te muestran que es un personaje mucho más complejo.
Y pero están los dos igualmente de dañados.
Sí, claro. Tal cual. Sí, y quizás están medio los dos buscando. Se están dejando llevar por lo que se suele hacer en una gran empresa de 35.000 personas, con las diferencias entre hombre y mujer. El hombre está haciéndole favores a sus ejecutivos y la mujer está saliendo con el mayor casado. En ningún momento da la sensación de que lo esté haciendo por una idea profesional. Pero está la cuestión de que si un jefe.
Sí, solés acceder.
Claro, como que eventualmente terminas accediendo. Sí. Es un juego de poder. Bueno, es justamente, se sobreentiende que estos ejecutivos juegan con
eso. Sí, con eso. Se sobreentiende que a los ejecutivos les encanta sentirse sobre las personas.
Incluso.
Yo creo que ella. No, yo creo que ella realmente siente y ama a este tipo.
Equivocadamente.
Pero sí. Es que no siento que lo haya hecho por un motus propio de voy a ascender a.
Ni en pedo. No hay ninguna razón para creer eso. Lo que estaba tratando de ir, que no sé si lo expliqué bien, es. Sí, que aún no queriendo eso está el tema del poder. Sí. Está como la admiración del tipo que está en el piso 8000.
Sí.
Y una mujer como ella que viene de una ciudad pequeña, por ahí se siente obnubilada por eso, y bueno, sí, ayuda a la cuestión, y de nuevo, estos adultos podridos se aprovechan de esos sentimientos. De hecho, en un momento ella lo pone en palabras, dice que hay dos clases de personas, the ones who take and the ones who get took, o sea, los que toman y los que son.
Y los que son tomados, claro. Bueno,
más bien en castellano funcionaría mejor diciéndolo los que usan y los usados.
Claro. Y otra cuestión también que es muy linda, y volviendo a lo que es la relación de ellos dos, es que en realidad ellos tienen esa necesidad de amor y de compañía, pero que va más allá en una comedia que lo que tiene es mucho uso del humor sexual y de que esa es la utilización que se le da al departamento. El final con ellos dos. Él le dice que la ama, Y ella es como medio bajó unos cambios y compartamos esto. O sea, es una cuestión más de amistad y de un amor que se siente más de con un cariño más lindo.
Sí, de compañía.
Sí,
totalmente. Sí, a mí el momento que me llenó el corazón es cuando él le cocina a ella, que le dice, al fin estoy cocinándole a alguien. Y al fin hago pasta para los dos y él está cantando, está recontento.
Y no, y lo más triste es que se termina teniendo que ir antes de que puedan comer.
Claro,
sí. Porque él, de nuevo, le sigue dando prioridad a mantener la mentira de proteger a este Sheldrake hasta que se pudre. Pero sí, es la soledad que siente el personaje de Baxter. Es algo con lo que empatizas automáticamente. Es una clase de soledad que creo que todos sentimos alguna vez, o más de una vez. Que tiene mucho que ver con cómo se vive en la gran ciudad, con cómo se vive modernamente. De nuevo, esta es una película que tiene, claro, 60 años.
Pero hoy en día está como mucho más presente, porque ¿sí? esa misma soledad creo que ahora es 15 veces más grande.
Ahora es mucho más común gente que vive sola. Yo vivo solo, por ejemplo. Hay un montón de temas que sabemos que se están pensando más que nunca últimamente con respecto al rol de la mujer en la sociedad. Y esta película en particular tiene más de un momento que te da bronca. Este segundo ejecutivo importante, que no recuerdo el nombre, en un momento sale del ascensor y le toca el culo. Decís,
sí.
Sí.
Dios. Pero lo interesante es que ella le hace frente, no es que se queda como que lo acepta.
Sí.
Se dice, la próxima vez voy a cerrar el ascensor y vas a perder la mano, le dice básicamente.
Sí, pero al mismo tiempo lo dice con un poco de gracia. Hoy en día, claro, yo querría que tipo le pegue una piña y vaya a recursos humanos, sí. ¿Entendés?
Y al mismo tiempo dice que siempre lo hace, o sea, es algo que pasa seguido.
Sí, eso
es lo que ella amenaza seguido, pero como que ya no está. Está en lugar de hacer nada más que decirle el chiste.
Sí, sí,
es súper feo.
Lo hace bastante feo. Hay dos cosas con todo lo hermoso que es el personaje de Baxter que me hacen un poco de ruido. Uno, me gusta mucho cómo está resuelto, que es cuando los vemos hablar por primera vez, que Baxter la sigue por la calle y le dice que se sabe todo de memoria. Que
sí, primero es súper creepy, pero sí. Después vas, entendés la situación.
Me gusta mucho igual cómo reacciona ella, que reacciona medio como, ah, sí, qué bueno, me quiero ir. Entonces, me parece que no sí, está tomándolo hecho. Como un halago en, claro. en ese momento. Eventualmente, cuando se conocen mejor después de su intento de suicidio, cambia, pero me parece que en ese momento está bien trabajado, porque ella está reaccionando como tiene que reaccionar a alguien que te dice, ¿qué es? ¿Por qué leíste eso?
Creo que hasta el propio Baxter aprende que está mal eso, porque cuando viene el doctor y la ayuda a estar mejor a ella y tiene que anotar todo, le dice, ¿dónde vive? Y él es como que toma un segundo diciendo,
vos sabés que él sabe dónde vive.
Claro, digo, ¿por qué sé yo dónde vive? Entonces, ahí cuando cambia de tema, dice, no hace falta que anotes porque no fue un suicidio, pero...
Ojo, igual también ahí cambia de tema para proteger a Sheldrake.
También, obvio,
pero es una...
Igual yo creo que en ningún momento está protegiendo a Sheldrake, ¿eh? A mí nunca me generó esa sensación.
Ah.
Para mí está sobreponiendo, o sea, el bienestar de ella y el cuidado de ella.
¿Sí?
Incluso cuando lo llama Sheldrake por una cuestión de que... Sabe que tiene relación con ella y a ver qué onda, si te cargo de lo que está pasando.
Recordemos que Sheldrake no quiere ni hablar con ella y le dice, claro. Confío en que vos mantengas esto oculto. Me parece que
lo que se guarda es para no romperle más todavía el corazón a ella.
Yo lo que sentí es que era, al principio era 100%, che, Sheldrake, hay que ayudarte, no vayas a tu casa porque qué le hace decir, ah, no, porque tomé pastillas porque me quise matar porque este tipo casado no me quiere. Y a medida que él va conociéndola a ella, va teniendo relaciones, termina preocupándose más por ella.
Que al principio...
Decile algo, no me importa qué, habla con ella.
Claro.
Pero al principio 100% protección a Sheldrake.
Me parece que sí. Y otra cosa que iba a decir es que me parece bastante chocante cuando, de nuevo, con el avasallamiento que puede a veces tener un hombre a una mujer, le impide comunicarse con su hermana. Eso me parece medio violento.
Pero para mí eso está dentro de quiero proteger a Sheldrake, porque si
me
ella
parece
le dice a la hermana lo que pasó,
o sea,
Sheldrake cagó.
Puso en peligro su propia vida.
Sí.
Es como que lo mínimo que tenés que hacer es a llamar a tu hermana, e inclusive a tus viejos, si siguen vivos y tenés relación con ellos. O sea, te intentaste suicidar. Eso es una de las pequeñas cositas medio chocantes que quizás hoy en día se verían.
Sí, harían más ruido. En su momento.
Sí. Lo que tiene es que creo que él es un tipo raro, o sea, es un tipo que tiene un par de cuestiones sociales de ser un buenazo boludón. Entonces es como que está bajo la orden de. Ayúdame a mí, Sheldrake, y no a ella. Y lo que tiene la película es que al final él termina diciendo, no, yo tengo que hacer las cosas que están bien y las cosas que yo quiero.
Pero también creo que ahí, por ahí, lo que peca un poco es de ser egoísta y de, en realidad, no querer decirle a la hermana y que no se vaya ella de ahí por una cuestión de que se quede con él, de tener, tiene a alguien real por primera vez en
también
la casa.
También está eso, y eso no está bueno para nada.
No, para nada. Y después también la verdad es que es un gimmick, o sea, es para que después el hermano vaya a buscarla y bla, bla, bla.
Sí, es para que te compartan mayor tiempo y se pueda desarrollar. Es también un tema, una necesidad de guión en algún nivel, es cierto, pero hace un poco de ruido, porque lo hace un poco más egoísta de lo que uno creería que debería ser.
Sí, o quiere que sea, por lo menos un protagonista.
O queremos que sea, claro, también. Bueno, ya mencionamos la secuencia del intento de suicidio y todo lo que pasa después, pero estaría bueno quizás hablar un poco más en profundidad porque esa secuencia es desgarradora.
Es desgarradora cuando... y el tiempo que se toma en contarte de cómo se, todo el proceso del médico para poder sacarla a ella de ese estado.
Que vos lo dijiste, pero es un personaje hermoso.
Sí.
Él y su esposa son un sol en lo que es la oscuridad de toda la gente que es mayor a ellos.
Es que ahí también te das cuenta, en base al guión, cuando un personaje, por más secundario que sea, tiene que tener un contexto y un trasfondo y todo para construirlo bien y que te sirva para el relato. Básicamente es eso.
Todo el proceso de lo que tiene que hacer el médico para que esta persona no termine muriendo es fascinante. Me parece que es algo que nunca tan completo, pero por partes lo vimos en otras películas. Me da la sensación de que eso debe ser algo que nunca nadie había visto
nunca
en ese momento.
Visto. Pero incluso cuando la está bofeteando, la está cacheteando, sí, es a ella, fuerte. Es muy fuerte. Pero sabes que no, el chabón está haciendo todo lo que puede en ese momento para poder sacarla.
Sí, que es más, ahí la cámara gira a Baxter, que tiene que mirar para otro lado porque no puede más eso de ver cómo le pega para tratar de salvarle la vida.
Y al mismo tiempo entendemos que es súper necesario, que está, como decís vos, se está haciendo todo lo posible para salvar una vida.
A mí lo que me pasó es, la película viene hasta ese momento siendo una recomedia, y el momento que ella empieza a mirar la botellita con las píldoras, ahí empiezas a creer de lo que va a hacer y decís, no puedo creer que la película está yendo a este lugar, no puedo creer que vaya a pasar esto.
E incluso cuando él va, se lleva por primera vez una mujer al departamento, que es esta mina que conoce en el bar, que es algo que es bastante gracioso también, de la mina, cómo se comporta y todo, pero al mismo tiempo no podés disfrutar del todo la comicidad de ese personaje porque sabés que en el cuarto está ella ahí desmayada.
Hablemos un segundo de ese personaje. ¿No le dio un poco de lástima, pobre?
Te das lástima a los dos, porque es eso, son los
porque
dos.
Porque la otra está siendo infiel.
Pero el marido está en la cárcel de Cuba.
Lava no lo va a ver nunca más. Se súper entiende. Bueno, todo esto sucede en Navidad, en, digamos, Nochebuena.
Que habla también mucho que son festividades que uno se suele sentir más solo. Hay mucha gente que se siente muy solo en esas festividades.
Sí, especialmente si no tenés familia con quien pasarlo. Pero bueno, sí, este personaje es muy gracioso. ¿Cómo están cuando volvemos al bar después de que están bailando cachete con cachete?
No, y es genial cuando él la termina echando de la casa, que le dice, bueno, llamalo a tu marido. Sí, obvio que él se va a enterar de lo que me hiciste. Y es como que sí, no tiene problema en contarle nada, ¿viste?
Claro.
Está tan indignada.
Bueno, ahí es donde abandonamos la comedia. Es muy doloroso. Como Baxter, cuando la ve que se quedó durmiendo, es como, imagínate, es la chica que te gusta, como mínimo. Yo creo que cuando alguien en esa situación dice te amo, como dice al final de la película, está exagerando, porque no sé. Imagínate ver, tipo, sabes que estuvo con tu jefe.
Y que encima te la dejaron ahí.
Sí, y se quedó durmiendo ahí como si nada, tipo. Lo ves reaccionar como tiene que reaccionar. Bueno, sí. dale, andate, ya está, tipo.
Ya no importa nada.
Esto es demasiado, necesito mi casa. Y como cambia, de nuevo, como vemos cómo cambia en tiempo real en el mismo plano cuando se da cuenta qué es lo que sucedió, es muy fuerte también.
Lo que me encanta de la película también es el paralelismo entre dos personajes principales, que los son un montón, y al mismo tiempo los distintos que son, porque a mí el momento que me vuelve la cabeza es cuando él cuenta que él también trató de matarse. Que también de vuelta a la motricidad me parece que es un, los gestos son perfectos.
Sí, lo dice de manera tal que tanto Frank como los espectadores dicen, pará, ¿estás hablando en serio? Sí. Y el tipo no se da, él sí está hablando en serio, no está siendo gracioso a propósito. Y le dice, no, en serio, acá tengo el pan dulce y
tengo la
si querés te muestro mi rodilla. Y ella dice, no quiero ver tu rodilla, ¿está bien? Te creo.
Y es buenísimo el punto de sinceridad que dice, yo me encerré en el auto y me iba a matar. Digo, ¿dónde te matas? Pegas un tiro acá. Y al final le pego un tiro en la rodilla. Y la verdad es que No pude doblar la rodilla
esa frase es
por un año y a la mía lo abrí en 3 semanas.
Esa frase me parece que...
Pero ahí te habla mucho de la cuestión de eso de... ¿Qué son las cosas que te llevan a tener esta idea de matarte y si realmente valía la pena, claro, lo que estaba por hacer?
Me parece que me hiciste acordar
de... fuertísima esa frase.
Creo que para mí esa es una de las mejores frases de una película que tiene... Todos los diálogos son perfectos. Inclusive me parece que es una... Corrigiendo lo que vos decías antes, o por lo menos dando mi opinión, me parece que es una película muy para ver cuando estás mal, porque me parece que te puede llegar a dar cierta perspectiva en ese sentido.
Sí, pero yo lo que digo es que te va a hacer poner a llorar muchísimo.
Te va a hacer llorar, pero también es como una...
Es
y es un súper cariño que te da la película. Ese mismo amor que se tienen estos dos personajes es una caricia para cuando más la necesitas.
Sí,
tiene
eso.
Pero, sí, el momento ese que dices esa frase es fantástica. Es para tatuarte en la frente.
Te destroza el alma.
Sí, por supuesto.
Y nace naturalmente de toda la situación que acabamos de ver también. Claro. Es como...
Y después sobre el final vemos que... No, obviamente sabíamos que no estaba mintiendo, pero conservó el arma. Y uno de los últimos chistes, que también es una cosa muy vista, no sé si para ese momento, pero para hoy en día, el tema de un ruido fuerte y que pienses, se mató.
Sí. Bueno, a mí la primera vez que vi la película, y eso sí que es algo que nunca me olvido, es que si bien si uno se lo pone a pensar en frío, sabes que no va a terminar con el protagonista
pegándose. Sí.
Me la recreí. Yo tenía una taza de café y creo que voló el café más o menos. O sea, porque
la
era como, como ella cuando está subiendo las escaleras y siente el tiro, es como que me quedé por 2 segundos con el corazón en la boca. Lo resentí porque encima está este gag que hace que te muestra el revólver. Vos lo ves que lo está embalando ahí cuando está guardando todas las cosas de la casa y decís... Está la ley de que si ves un revólver en una escena, lo tienen que usar.
Alguien lo tiene que disparar.
Y se caga en eso Billy Wilder, está buenísimo.
Sí, sí. Es que en realidad la regla es que sirva para algo, y sirve para algo.
Claro. Sí. Igual dos cosas. Primero es lo fuerte que es que el tipo no tiró el revólver, lo sigue teniendo. Uh-huh. O sea, entonces podemos entender que el tipo...
No está sanado.
Claro, no se deshizo enteramente la idea de matarse, porque el revólver lo tiene. Y segundo es, de vuelta a lo que vimos antes... Cómo se repiten las cosas, porque él cuando sube y le dicen che, vuela gas, golpea todo para salvarla a ella, y es lo mismo que cuando ella está subiendo y escucha el tiro, piensa que se suicidó.
Claro,
se está vuelta ahí.
Sí, evidentemente son dos personas que aprenden a quererse, si bien, de nuevo, y esto es medio semántica, ¿no? Porque también son ciertas ideas que cambiaron con las décadas, pero si bien él estaba enamorado de ella, me parece que... Estaba enamorado, se podría decir, de la idea de ella, de que es una mujer linda y parece buena, y me encantaría salir con ella, punto. A través de estos días que comparten, la conoce mejor, ella, desde su lado, más todavía, porque era un tipo en quien no pensaba, quien no sabía que existía prácticamente al principio de la película. Y sí, es una historia de dos personas muy parecidas que aprenden, que se conocen y aprenden a quererse. Y eso es lo hermoso del final, en donde podemos interpretar que se está recontra apresurando él.
Sí.
Y ella le dice, jugamos a las cartas. Es tipo, lo importante es que estamos juntos. Terminamos el partido.
Disfrutar el momento.
Y disfrutemos el momento, tal cual. Sí, la verdad que es hermoso. Como decías, Juanico, es una de esas pelis que son una caricia. Son...
Sí, te llenan mucho. Es como...
Son catárquicas. Como decíamos al comienzo también... Sí. A mí me comunican que Wilder es un tipo que entiende a la humanidad, que tiene el equivalente a tener visión de rayos X con lo que respecta a conocer qué nos hace latir a los humanos y comunicarlo de una manera tan honesta que no puede hacer más que emocionarte y sí, encalidecerte el corazón.
Sí, son esas películas que terminás de verla y sentís que te hizo mejor persona o que significó realmente un cambio en el haberla visto.
Tal cual. Bueno, como decíamos, vamos a estar hablando más de Billy Wilder en 2 semanas. Estén atentos a la encuesta entre Sunset Boulevard y Double Indemnity. Vamos a hacer trampa y aclarar acá, los tres que estamos acá, tenemos ganas de que salga Double Indemnity. En el caso de Manu y mío, porque es una de nuestras películas favoritas. En el caso de Nico...
Sunset Boulevard me gusta más, pero es una cuestión de que Sunset Boulevard está como muy estudiada, muy analizada, muy hablada. Y esta creo que merece mayor protagonismo.
Igualmente, no nos den pelota.
Claro, voten lo que quieran.
Al momento de votar, voten la que más les interese. Cualquiera de las dos vamos a disfrutar muchísimo de desmenuzarla.
Son las dos películas excelentes.
Son obras maestras. Estamos hablando de todas estas películas. Pero creo que van más allá de ser excelentes. Son verdaderas obras maestras de la historia del cine. Así que, de nuevo, cuando aparezca la encuesta, no se olviden de votar. Y como siempre, en Facebook, Twitter e Instagram, los invito a que nos digan qué les pareció The Apartment, si la vieron por primera vez por el anuncio del podcast, qué películas de este gran director son sus favoritas, etc. Lo vamos a estar leyendo y comentando con ustedes. Esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Manuel Álvarez.
Chao.
Cállate y repartí.